Es la una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un día después de la comparecencia del presidente valenciano Carlos Mazón, el gobierno de Sánchez ha salido en tromba para defender la gestión del Ejecutivo Central en la crisis de la Dana. Hasta tres ministros han comparecido hoy para desmentir los agujeros en la gestión del gobierno de España que denunció Carlos Mazón en sede parlamentaria. En el Ejecutivo de Sánchez no asumen ningún tipo de autocrítica, siguen defendiendo que han hecho lo que se les pidió. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de negar un supuesto apagón informativo sobre la crecida del Barranco del Pollo, cuyo desbordamiento provocó decenas de muertos.
Nos podemos sentir absolutamente satisfechos de dos instituciones, tales como la EMET y como la Confederación Hidrográfica. No hubo ningún apagón informativo, sino todo lo contrario. Sois conocedores de todas las comunicaciones que se desarrollaron. O sea, creo que cualquier cuestión que se diga al respecto adolece de la veracidad necesaria y de lo acontecido.
Esto Marlaska. La ministra Diana Morán sigue aprovechando las consecuencias de la tragedia para exigir la dimisión de Mazón y la convocatoria de elecciones en la Comunidad Valenciana. Desde el PP, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acaba de señalar que la dejación de funciones del Gobierno de España en una crisis sin precedentes es el paso previo para la imposición de un Estado federal.
Quiero pensar que no ocurrió lo mismo en Valencia. Como esto no nos votan, pues que se las busquen. Y si queréis algo, me llamáis. Si necesitáis algo, ya sabéis dónde estoy. No, hombre, no. Son tuyos también. Son tus conciudadanos, son tus... No sé. Es que somos todos españoles. Hace falta tener que tratar así a unos y a otros por fronteras, por burocracia.
Novedades en el incendio en una residencia de mayores de Zaragoza, de la localidad de Villafranca de Ebro. Se confirma, se va perfilando, se va ratificando esa hipótesis inicial que señala a un cigarrillo como la causa de ese fuego. Hoy la Comunidad de Aragón está de luto oficial tras la que ya es la peor tragedia en un centro de mayores sucedida en España en lo que llevamos de siglo. Ana Abad.
Día de luto hoy en Zaragoza. La Guardia Civil sigue investigando las causas, aunque la principal hipótesis que se baraja es que una de las residentes podía estar fumando mientras recibía oxígeno. Todas las muertes se produjeron por inhalación de humo y dos personas continúan ingresadas en el hospital Rollo Villanova. En el momento del incendio había 69 personas en la residencia y el trabajo de los vecinos resultó clave para que no hubiese más víctimas. Y es que cuando llegaron los bomberos, los propios vecinos ya habían sacado a casi todos los residentes. Las personas desalojadas se encuentran ahora en una residencia de Huesca.
Los jóvenes que estudian y trabajan superan el millón en España, una cifra que se ha duplicado en los últimos 10 años. Alba tiene el grado superior de magisterio, ahora estudia la carrera mientras trabaja en algo que no tiene nada que ver con lo suyo.
A la vez que estudio, trabajo. Trabajo en mi caso en una empresa cárnica para pagar mis gastos, para pagar la carrera. Tengo al final toda la tarde libre para poder estudiar. Me levanto a las 5 de la mañana, pero a partir de las 2 y media de la tarde ya salgo de trabajar.
En la actualidad, uno de cada tres jóvenes ocupados de entre 16 y 29 años compatibiliza un empleo con sus estudios. Son los llamados, David Casado, SISIS.
Son el 34% de los jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo. De esta forma, la tasa de los llamados ninis, que son el caso contrario, se ha reducido casi 11 puntos en la última década, pasando de casi el 25% al 14%, tal y como refleja la última encuesta de la población activa. Del millón de jóvenes que estudian y trabajan en España, hay más mujeres que hombres, aunque la diferencia es de tan solo 11.000 entre ellos y ellas. Entre los motivos está principalmente la precariedad laboral, la temporalidad de los contratos y el tan llamado paro juvenil en España, que está a la cabeza de Europa y que lleva a los jóvenes a seguir formándose en busca de una estabilidad mientras trabajan en un empleo que no es el deseado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde vuelve el fútbol a Valencia con un Levante Elche, Fernando Justo.
Un partido a las 6:30 que servirá de homenaje a las víctimas de la Dana. Se guardará un minuto de silencio antes del inicio y en los prolegómenos se realizarán distintos tributos a los fallecidos. Julián Calero es el técnico del Levante.
El volver a la normalidad no significa en ningún caso olvidarse de nada ni pensar que esto no ha tenido importancia, todo lo contrario. Pero sí creo que especialmente esas personas que seguramente no quieren venir han sido muy afectadas, y yo creo que para ellos también sería una buena terapia por un rato, después de 20 días, poderse desahogar un poco y disfrutar de su equipo y de sus colores, aunque luego, 2 horas después, vuelva a la normalidad.
Completan la jornada hoy en segunda el Eibar Racing de Ferrol a las 2, a las 4 y cuarto el Castellón Mirandés y el Eldense Albacete, también para las 6 y media el Racing Burgos y a las 9 y media el Sporting Granada. Y en MotoGP está el Mundial en juego en este último Gran Premio de Barcelona. Pecco Bagnaia se ha llevado el primer envite, saldrá primero en la sprint de las 3 y le saca ventaja a un Jorge Martín que ha quedado cuarto, con Aleix Espargaró y Marc Márquez como invitados en primera fila.
Gracias, Fer. En COPE sigue Fin de Semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Empresariales, derecho, fisioterapia, criminología, psicología, historia del arte. Me estás oyendo enumerar y parece la oferta de titulaciones de cualquier universidad española, pero no. Son algunas de las 13 carreras universitarias que tiene nuestro siguiente protagonista, que suma, además de esas 13 carreras, 2 doctorados y 3 másteres. En total, 18 títulos universitarios. ¿Quién es capaz de llevar a cabo tal hazaña? Pues se llama Antonio Monroy, es español de 53 años y ostenta el récord Guinness de ser la persona con más títulos universitarios del mundo. Antonio, muy buenos días.
Muy buenas.
Verdaderamente sorprendente. Es casi, casi como si la gran vocación de tu vida fuese el estudio universitario.
Bueno, pues realmente no es que haya sido la vocación de mi vida. Yo he tenido varias vocaciones, varias profesiones que me han gustado mucho. Estuve trabajando en la bolsa muchos años. Me ha apasionado siempre el deporte. He tenido cosas que me han gustado, pero el estudiar en sí no puedo decir que haya sido la pasión de mi vida, aunque luego sí que se ha convertido en la actividad de mi vida.
Ajá. O sea, ¿tú no la definirías como una pasión?
Yo siempre he dicho que estudiar lo que es estudiar no le gusta a nadie. Otra cosa es, digamos, que adquirir cultura. Hay gente que lee libros, que lee novelas, otros leen libros de historia, otros directamente se nutren a través de Internet. Al final es leer. El examinarte de algo, pues probablemente no le gusta a nadie tener que pasar ese examen. Pero en mi caso, pues como tengo facilidad y sí que me gusta adquirir cultura, pues bueno, empecé y poco a poco ahí he llegado.
Fíjate, o sea, lo que te gusta es adquirir cultura, no tanto el procedimiento universitario.
No, efectivamente. Yo en ningún momento he hecho esto por tener un récord del mundo. Yo lo he hecho pues porque me gusta hablar de ciertos temas con conocimiento. Entonces, soy muy inquieto. Cada vez que alguien me habla de un tema y no sé de eso, pues a mí me gusta, como digo, adquirir esa cultura, informarme y poder hablar con conocimiento de causa de las cosas. Entonces, eso es lo que me ha llevado quizás a tener tantos títulos.
Qué curioso. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿de qué come Antonio? ¿Qué es lo que le permite subsistir? Bueno, creo que Antonio Monroy es docente, ¿no? Es profesor.
Sí, ahora mismo ejerzo de profesor y aparte pues tengo mi actividad privada.
¿Dónde enseñas?
Estoy en una escuela de negocios de Madrid que se llama ESERP. Y luego aparte pues tengo mis negocios, sobre todo ahora mismo estoy muy centrado en el sector inmobiliario.
Ajá. ¿Y tus alumnos conocen tu currículum? ¿Qué te dicen?
Bueno, pues mis alumnos, la mayoría no lo conocían hasta el día que salió esta noticia, que al día siguiente ya me dijeron todos que me habían visto en el TikTok, en Instagram, y la mayoría lo que me dicen pues es que están orgullosos de que les dé clase Y bueno, yo lo que les digo es que el orgullo es mío de tenerles a ellos, porque yo estoy encantado siempre de estar rodeado de gente joven y, bueno, pues impartiendo lo que buenamente se pueda.
¿Sabes? Una de las cosas que me produce más curiosidad, Antonio, es el juicio que puedas tener o la experiencia que hayas acumulado sobre los planes de estudios. ¿Qué opinas de los planes actuales de estudios en las diferentes universidades?
Yo creo que los planes de las universidades son un poco flojitos en cuanto a contenidos, pero eso no es tanto culpa del sistema universitario, sino de lo que viene antes. Tú a un alumno que llega a la universidad sin saber multiplicar, que hoy en día son más de la mitad, te diría,
¿qué?
Tú no le puedes exigir ciertas... Sí,
¿que
como
la
te lo
mitad
cuento,
de los, o sea, alumnos llegan a la universidad sin saber multiplicar?
Algo tan básico como eso, yo no sé si han sido los planes de enseñanza, si han sido los móviles, los ordenadores, qué es lo que ha hecho llegar a esto, pero yo es una prueba que hago cada 2x3 en la universidad con mis alumnos, y no solo en esta, sino en otras también. Yo llevo 20 años dedicado a la docencia, llevo 20 años haciendo esta prueba en distintas universidades y me encuentro con que los alumnos no saben cosas tan básicas como esa o nociones básicas de historia, de geografía. Ya no solo multiplicar. ¿Por qué? Pues porque en la primaria y en la secundaria no se les exige lo que se les exigía hace 30 o 40 años.
Claro, o sea que el problema es anterior. El problema no es universitario. El problema es que están fallando la primaria y la secundaria.
Efectivamente, en la universidad no podemos hacer milagros si los alumnos llegan con unos déficits, con unas carencias como las que llegan.
¡Qué barbaridad! Bueno, me parece fascinante lo que me estás contando, porque tú realmente tienes experiencia en aquello en lo que hablas. ¿Cómo has hecho para compatibilizar el ganarte el pan, el trabajar en bolsa, el tener tus propios negocios, el enseñar a los alumnos y estudiar tantas carreras?
Yo la verdad es que no he renunciado a nada. Por lo que cuentan pues mis profesores de la EGB, ¿no? Yo desde pequeño ya despuntaba a la hora de estudiar y tenía más facilidad a lo mejor que otros niños, y eso me ha permitido pues que si otro a lo mejor tenía que dedicar 4 horas a estudiar, yo dedicaba una, eso por un lado. Pero por otro lado también yo tengo claro que ha habido una dosis de esfuerzo importante. Yo a lo mejor pues cuando otro salía de fiesta y al día siguiente estaba cansado y no estudiaba, pues yo sí, salía de fiesta también, pero al día siguiente, si me lo tenía que levantar a las 7, me levantaba y estudiaba. Esa es la gran diferencia. Es decir, no he renunciado a nada, pero me he esforzado más quizás que otros.
O sea, a lo mejor no es tanto, Antonio Monroy, el tener 13 carreras universitarias y 18 títulos universitarios una cuestión de inteligencia, que indudablemente también se te supone, sino la disciplina.
Totalmente. Yo, toda la gente que me pregunta pues si soy superdotado y demás, yo nunca me he hecho ninguna prueba de inteligencia. Es posible pues por lo que dicen mis profesores, por lo que dicen mis compañeros de la EGB incluso, pues bien, es posible que tenga una cierta capacidad alta, pero está claro también que yo me he esforzado mucho y que nadie me ha regalado nada ni que lo he conseguido por tener una inteligencia sobrehumana. O sea, que con esfuerzo yo creo que cualquier persona con una inteligencia media puede llegar muy lejos.
Es que es interesantísimo este. Mi padre siempre decía que es más interesante el que trabaja duro que el que se considera especialmente dotado. ¿Qué características crees tú que tiene tu forma de inteligencia para hacerte tan apto para las carreras universitarias? Quiero decir, por ejemplo, a lo mejor tú notas que te organizas bien, a lo mejor tú notas que esquematizas adecuadamente, que sintetizas, que estableces lo que es prioritario y lo que no. ¿Cómo definirías tú esa forma de inteligencia?
Yo diría que en mi caso hay una dosis de memoria importante, porque eso sí lo tengo claro. Yo recuerdo cosas de hace 30 años, de hace 40 años, que han pasado, que he visto en el telediario. Recuerdo fechas, recuerdo datos. Es decir, mi memoria es ciertamente buena. Pero a la hora de estudiar, yo lo que he desarrollado con el paso de los años es una capacidad que precisamente lo has mencionado tú, que es de saber exactamente qué es lo importante y lo que no es importante. Y claro, después de 13 carreras y 20 años de docencia, pues es relativamente fácil, cuando te lees un libro de 300 páginas, dejarlo a lo mejor en 20. ¿Por qué? Porque sabes que el resto realmente no es relevante de cara a un examen. Entonces, ahí sí que tengo cierta ventaja. Claro, ventaja, como digo, que no me ha regalado nadie, porque esa ventaja la he adquirido
claro,
título a título.
Oye, ¿y a tus 53 años ¿Tienes perspectiva de seguir estudiando carreras?
De hecho, estoy en ello. Yo estoy ahora mismo con otras 5 carreras, que algunas de ellas las tengo muy avanzadas. La número 14 espero acabarla en enero, por ejemplo.
¿Qué es? ¿Cuál?
Y bueno, es geografía e historia. Me quedan 2 asignaturas nada más, acabaré ahí. Luego tengo una carrera de finanzas que me quedan 6 asignaturas. Es decir, que tengo varias ya con planes de terminarlas. A partir de ahí, pues no lo sé. No sé si seguiré. Yo estoy continuamente, soy muy inquieto para esto y estoy continuamente mirando carreras nuevas que puedan salir, que me interesen.
Sí, entiendo que es muy interesante saber qué tienes en el horizonte. Quiero decir, es evidente que tienes una enorme curiosidad. Este es uno de los motores de tu trayectoria. ¿Qué te suscita curiosidad actualmente? Porque estamos hablando de la curiosidad de un hombre del siglo XXI en un momento en que se está produciendo una revolución del conocimiento.
Pues yo ahora mismo hay varias áreas que, como dices, me suscitan conocimiento. A mí me encantaría hacer una carrera, por ejemplo, de arquitectura. Uh-huh. Siempre me ha atraído. Lo que pasa es que por mis circunstancias actuales yo no puedo ir a clases presenciales porque yo trabajo durante la semana y me es imposible y creo que no hay ninguna universidad que lo imparta online. Después, a raíz de los comentarios que han salido en prensa y demás, bueno, pues siempre sale gente. En este país parece que la envidia y la crítica es el deporte nacional, ¿no? Y ha salido gente diciendo, bueno, todo eso no vale de nada porque no tiene una ingeniería. Seguramente el que lo ha dicho, yo entiendo que tendrá esas 13 carreras y una ingeniería para poder opinar con conocimiento de causa. Entonces, bueno, pues ahí me ha llamado la atención y he dicho, pues ¿por qué no? Entonces, cuando acabe estas carreras o cuando las tenga ya bastante avanzadas, las que tengo ahora mismo en curso, pues es probable que me ponga a estudiar alguna ingeniería, que es un área que nunca he tocado.
Pero no es curioso, esperaba algún tipo de respuesta relacionada con la inteligencia artificial, la digitalización, ¿sabes? Todo lo que es el nuevo orden de conocimiento, ¿eso no te suscita mayor interés?
Es que, ¿sabes qué pasa, Cristina? Que este tema ahora mismo se está tratando ya de forma transversal en muchas carreras. Ajá. Hay muchas carreras que te ponen un ejercicio para resolver basado en inteligencia artificial, otra que directamente te dice que consultes una inteligencia artificial para obtener una respuesta de tal cosa. Entonces, a mí ya, sí, claro, me llama la atención todo el tema de la inteligencia artificial, como cualquier persona que quiera estar medianamente informada, pero no lo veo como un área que tenga que estudiar en sí, pues hacer un grado o un máster de eso, porque es que prácticamente en todas las que estoy estudiando lo están metiendo ya.
Pero pensaba más en la codificación de todos esos sistemas, ¿no? En las cosas que están debajo. En definitiva, claro, las ingenierías que tú mencionabas.
Sí, bueno, cada uno tiene pues sus áreas de interés y yo ya si nos metemos en temas de codificación, pues es uno de los temas que no me interesan particularmente. El tema de la informática, por ejemplo, pues también lo he visto siempre bastante aburrido. Bueno, pues cada uno tiene sus áreas de interés y yo hay algunas, igual que hay otras como arquitectura que te he dicho, pues que me interesan mucho, o gastronomía, cosas tan tan curiosas como esa, que he visto que hay grados en gastronomía. A mí me gusta mucho comer y me gustaría hacer un grado en gastronomía algún día, pero ese área, por ejemplo, que comentas, pues no es especialmente de mi interés.
Me interesa muchísimo lo que cuenta Antonio Monroy, la verdad que podría conversar mucho tiempo con él. Enhorabuena, la verdad, yo lo que creo es que pone de relieve que el trabajo duro y la disciplina son recomendables. Y aquí lo tenemos. Yo creo que es un orgullo para España. Un récord con 18 títulos universitarios. Gracias de verdad por hablar con nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina. Antes de despedirme, pues bueno, quería dar las gracias yo también a mucha de la gente que me ha apoyado en esto y que son responsables de esta trayectoria y en especial, bueno, pues tengo que tener un recuerdo para mis profesores y mis compañeros de la EGB, que sin ellos pues no podría ser lo que soy ahora.
Enhorabuena, de verdad, porque resulta un ejemplo muy estimulante. Encantada de saludarte, Antonio. Adelante.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Un abrazo.
Thank you.
¡Qué barbaridad! Pocas veces una película se espera y se recibe con tanta expectación como lo que este fin de semana pasa con Gladiator, la segunda entrega de la magnífica película, una de las más populares de todos los tiempos.
Recuerdo ese día, jamás lo olvidaré, en el que un esclavo se vengó de un emperador.
¿Dónde naciste?
No lo sé. No conocí padre ni madre.
Tú serás mi instrumento.
¿Quién eres?
¿Has oído a la multitud? El mayor templo que ha levantado Roma. El Coliseo.
Bueno, pues ya está Gladiator 2 en los cines con el listón altísimo. Y nosotros, que hablaremos en los próximos minutos con Teresa Ecobo de la película, queremos conocer a los combatientes romanos que servían de entretenimiento al público. Los había en muchos lugares del imperio, era una cosa muy popular, y también los había en Pompeya. El máximo experto que nosotros conocemos sobre Pompeya es el doctor en arqueología romana don Rubén Montoya, autor de Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos, que edita magníficamente la editorial Crítica. Buenos días, Rubén.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué en concreto el anfiteatro de Pompeya es tan importante?
Bueno, por muchísimas razones. Obviamente fue destruido durante la famosa erupción del Vesubio, pero además las excavaciones han demostrado que es el primero hasta la fecha que conocemos construido en piedra. Anteriormente existían estos juegos gladiatorios, pero se llevarían a cabo en estructuras de madera, pero lo que la arqueología nos demuestra es el primero hasta el día de hoy que conocemos que se levantó en piedra, y luego sucedieron una serie de eventos que han pasado también a la historia de la arqueología. Lo más importante de esto es que cuando se construye ni siquiera la palabra anfiteatro existe como tal, y en la inscripción de inauguración de este edificio que tenemos en el propio edificio en Pompeya se refieren al mismo como espectáculo, como un lugar donde se realizaban espectáculos en plural, y nos dan muchísimas claves de estos años en los que comienza a materializarse esta idea de los juegos gladiatorios a través de edificios en piedra.
Ajá. Y durante mucho tiempo hemos pensado que todos los gladiadores eran esclavos, pero parece que no es cierto.
No, era una realidad mucho más compleja. Y bueno, algunos, incluso en la película, si no la habéis visto, lo veréis, se luchaban para ganarse la libertad. Era otro negocio más en el que había muchísimos intereses y... Bueno, tenemos distintos, había esclavos y habría gente que se ganaba la libertad y que luego permanecía luchando ahí por voluntad propia. En Pompeya, lo característico de este yacimiento es que nos ha dado las claves para ver cuál era el movimiento de todas estas personas, de todos estos equipos, porque al final eran como si
como
pensamos hoy en el deporte y en el fútbol, como pequeños clubs que estaban en la ciudad, tenían lugares de entrenamiento y luego algunos pasaban de manera temporal a ejercitarse en la ciudad, a combatir en la ciudad, y posteriormente irían a ciudades como Herculano o Nuceria, que eran otras ciudades romanas cercanas. Era todo una red de contactos y de juegos que salía de la propia Pompeya y que tenía relación incluso con Roma. Tenemos evidencia, por ejemplo, de gladiadores de la escuela neroniana que han pasado por Pompeya, y quienes vayan a ver la película de Gladiator van a ver que también aparecen gladiadores asociados a la cuadrilla del emperador, y esto un poco, cuando estaba viendo la película ayer, me recordaba a la evidencia que tenemos en Pompeya.
¿Y hubo algún emperador que participara en los combates?
En Pompeya, no. Lo que sí que tenemos en Pompeya es la intervención de Nerón después de un problema que surgió en el anfiteatro de Pompeya. Según nos cuenta Tácito, además es un ejemplo, es una excepción, en el año 59 se produce un enfrentamiento entre los pompeyanos y los habitantes de Nuceria, que era una ciudad cercana, por una revuelta que surge en el anfiteatro con motivo de unos juegos. Y es tal el enfrentamiento que escala a un nivel sangriento, la revuelta sale más allá del edificio, hay muchos muertos, y el propio emperador tiene que prohibir los juegos en el anfiteatro de Pompeya durante 10 años, tiene que disolver las asociaciones o los colegia que había ilegales promoviendo estos juegos y, bueno, lo que luego la evidencia arqueológica nos ha demostrado es que esta intervención del propio emperador en Pompeya no fue muy efectiva porque trasladaron de sede y aunque el anfiteatro tenía prohibido realizar estos juegos, se realizaron en otros espacios de la ciudad, se trasladaron las sedes a otros edificios de la propia ciudad, incluso después del terremoto en el año 63, aunque esa prohibición estaba, vemos cómo se reestructura y se refuerzan las estructuras del propio anfiteatro, porque posteriormente, como sabemos, volvieron a llevarse a cabo tanto cacerías como combates gladiatorios en este edificio.
Claro, y quizás los combates se asociaban al juego, se apostaba sobre los gladiadores.
Se apostaba y había una cultura en la que, de la que bebía toda la población. Era un poco como los grandes deportes de masa de hoy en día.
Sí,
y esto
como
lo
las
encontramos
peleas de
en las
gallos
propias...
o el boxeo.
El boxeo, el fútbol, lo encontramos esto en las propias casas pompeyanas. Ya lo habíamos hablado en alguna de nuestras entrevistas, que incluso los niños dibujaban gladiadores, pero encontramos, por ejemplo, en las paredes de las casas pompeyanas, referencias, por ejemplo, al año 59, a esta gran revuelta que hubo en el enfrentamiento entre dos ciudades, y a gladiadores concretos. Había un grupo de fans, por ejemplo, que preferían algún gladiador concreto, iban mencionando las victorias. Sabemos que no todos morían lejos de esa de ese bulo y de esa noticia que nos ha llegado. Muchísimos vivían, se les perdonaba la vida porque era un negocio y tenían que volver a combatir en otro lugar o en la misma arena tiempo después, y al final estaban dentro de lo que sería una cuadrilla o un equipo que estaría dando beneficio a los sponsors de estos equipos. Entonces, la realidad que nos muestra la evidencia pompeyana se aleja mucho de estos mitos, estas ideas colectivas que vamos a ver en la película de Gladiator también, nos acerca más a un deporte, a unos espectáculos de masas que penetraron en el imaginario colectivo romano y que lo encontramos en multitud de grafitos en todas las paredes
claro.
De Pompeya.
De hecho, a través del cine teníamos la idea de que todos los gladiadores morían en los combates, pero parece que no es así.
No, algunos morían y así aparece en las inscripciones, los grafitos que acompañan estas representaciones en las casas, pero muchos vivían. Incluso luego podemos reconstruir quién había vivido después de perder, y se iban contando también las derrotas. Aparecen las derrotas al lado del dibujo del gladiador con su nombre, aparecen tanto las victorias y en otros casos las derrotas que han conseguido a lo largo de su carrera. Esto tenemos que pensarlo para comprenderlo bien, pues como el fútbol o el boxeo hoy en día. Al final te haces más famoso si tienes más victorias, pero puedes perder popularidad tras cada derrota. Y a veces lo que convenía era un poco fomentar esa cultura y hacerles volver a luchar en la arena.
A la arena, claro. Sí. ¿Existían escuelas de gladiadores en Pompeya? ¿Qué evidencia de entrenamiento hemos encontrado?
Hemos encontrado tres espacios que nos hablan de lo que os acabo de comentar. Había uno que se llama, era una casa donde han aparecido cientos de grafitos de gladiadores que nos hablan también de juegos en la ciudad de Herculano, nos hablan de estos gladiadores pertenecientes a la escuela neroniana, nos hablan de distintas cuadrillas de gladiadores, de algunas que se asentaban en Pompeya, y lo que creemos es que era un espacio de paso, sería como una especie de albergue donde estarían alojados los gladiadores, donde vivirían los gladiadores para estos espectáculos que llevarían a cabo en el anfiteatro de Pompeya. Tenemos la Schola Armatorum, que es un edificio que en 2010 se derrumbó por cómo estaba el yacimiento en ese estado, y también se asociaba a una especie de sede de colegio donde se reunían los gladiadores. Y luego, después del gran terremoto que asola Pompeya entre el año 62-63, la sede esta de los gladiadores, donde permanecían de manera temporal, se traslada cerca del teatro. Y es en los últimos 17 años de la ciudad donde permanecen los gladiadores y donde hemos encontrado, de hecho, en las excavaciones, restos de cascos, restos de todo el armamento que tenían, las celdas o las habitaciones donde vivirían, un comedor, una zona religiosa. Todo eso se asocia a una reestructuración, a un cambio de funcionalidad que coincide además con la prohibición que os he comentado del emperador de realizar juegos en el anfiteatro de Pompeya. Por lo tanto, aunque la prohibición existía, ellos seguían en la ciudad, muy cerca del teatro, y probablemente utilizaron espacios públicos para llevar a cabo combates un poco siguiendo quien hace la ley hace la trampa. Les habían prohibido llevar a cabo juegos en el anfiteatro de Pompeya, pero continuaron realizándolos en otros lugares.
Por cierto, que en la película Gladiator hay una participación española, el músico Abraham Cupeiro, que hemos tenido aquí y que algunos consideran el Indiana Jones de los instrumentos olvidados, ha sido contactado por los responsables de la película y el compositor Harry Gregson Williams le ha propuesto que toque algunos instrumentos históricos para ambientar los tiempos de la Roma antigua. Por ejemplo, el carnix celta, el aulos griego o este cornu que está sonando, rescatado directamente de las cenizas de Pompeya. El cornu o trompa romana, que es rarísimo, mide 4,5 metros, tiene forma de G y dicen que Escipión lo usó en las batallas contra Aníbal porque su sonido aturdía a los elefantes del ejército cartaginés. ¡Qué cosas,
Sí, y además en Pompeya hemos recuperado algunos ejemplares que han permitido precisamente reconstruir también cómo se utilizaban y el sonido, la utilización de la música en época antigua. Tenemos muchos de ellos en el Museo de Nápoles expuestos.
¡Qué bonito! Bueno, pues gracias a Rubén Montoya, doctor en arqueología romana por Leicester, autor de Pompeya, ciudad romana en 100 objetos de la editorial Crítica, porque aprendemos extraordinariamente cada vez que nos visita. Un saludo muy afectuoso.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
El verdadero reto de la agricultura es cultivar con el máximo de ahorro de agua y la máxima reducción de CO2. Yo cultivo con energía verde. Mis hortalizas son sostenibles. Son saludables para mí como productor, para el consumidor, hombre, y para el planeta.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Adivina adivinanza.
Conozco esa voz.
Encaja muy pocas bromas.
¿Es un chiste?
Y reparte como nadie.
Voy a necesitar algo más.
La respuesta, Steven Seagal. Difícil de matar. Y contratado para matar.
¿Y para qué necesito yo ver esas películas?
2 de Steven Seagal.
Quizá nos den el Oscar por ello.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mañana domingo es la Jornada Mundial de los Pobres. Es un día para darnos cuenta de que no todos partimos con las mismas circunstancias, que nuestra vida no es idéntica en cuanto a oportunidades y que a lo mejor es interesante crecer y educarse en que el mundo es desigual y cabe mirar en torno. En estos días en que además la tragedia ha puesto muchos pobres entre nosotros en España, es bueno preguntarse a este respecto. Con nosotros está Ginés García Beltrán, que es nuestro obispo de cabecera, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles y obispo de Getafe. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
8 años lleva esta jornada mundial, es la octava, ¿no?
Sí, esta es la octava Jornada Mundial de los Pobres, una convocatoria del Papa hace 8 años, ¿no? Y que nos llama eso, a tener en cuenta a los pobres, a saber que los pobres están entre nosotros, que los pobres no se evangelizan, y algo también muy importante, que todos nosotros en el fondo somos pobres.
Esto es una cosa muy hermosa, efectivamente, porque yo creo que es muy importante reconocer la propia miseria, ¿no?
Así es, todos somos pobres, pero es verdad que unos más que otros, ¿no? Hay mucho tipo de pobreza en el mundo, en primer lugar la pobreza material, pero bueno, también la pobreza que provoca la guerra, ¿no?, que provoca las desigualdades, las injusticias, la pobreza del corazón, también importante. Por eso el Papa ha querido este año, que es un año dedicado a la oración para preparar el gran año santo de 2025, pues ha cogido como lema la oración del pobre sube a Dios, ¿no?, tomando del libro del Eclesiástico. Y me parece muy interesante porque quizá en la oración es donde todos nos sentimos pobres y donde la oración del pobre, cuando yo me siento pobre, humilde, es cuando tengo confianza, entre otras cosas porque no puedo esperar más que en Dios, ¿no? Y esa oración realmente sube a Dios, ¿no? Esto hace que yo me llene. El Papa hace una cita de Santa Teresa de Calcuta preciosa en su intervención en las Naciones Unidas, cuando dice: yo soy una pobre monja que se dedica a rezar y en la oración recibo el amor de Dios, que es lo que doy a los pobres, ¿no? Y se acerca, se atreve a decirle a todos los miembros de la ONU allí reunidos: recen ustedes porque así estarán más cerca de los pobres. Bueno, es una expresión muy bonita, una cita muy bonita de Teresa de Calcuta.
¿Y a qué se nos pide mañana en que se hace esta jornada de los pobres? ¿Qué mirada podemos ganar?
Bueno, es una llamada para concienciar, ¿no? Es una llamada para no apartar a los pobres de nosotros. Es una jornada también para invitarnos a realizar gestos, y gestos que son sencillos, que a lo mejor pasan desapercibidos, pero que son importantes, no ignorar a los pobres. Por ejemplo, muchas veces vamos por la calle, ¿no? Sales del metro o vas por la calle en el pueblo, ¿no?, y se acerca un pobre, y muchas veces tenemos la tendencia de mirar a otro lado. Quizás dar limosna no es lo mejor que se hace, dar la moneda, ¿no? Hacer una clase de la pobreza, pero por lo menos mirar a la cara, por lo menos poder hablar, por lo menos poder pararte o hacer una visita a alguien que lo necesita. Es decir, que los gestos pequeños también son importantes. Yo creo que el Papa quiere hacernos caer en la cuenta que los pobres están entre nosotros, lo ha dicho el Señor, ¿no? Y que, por tanto, no podemos ignorarlo, no podemos mirar para otro lado.
Sí, ganar esta mirada, reconocer lo que está delante de los ojos, es una de las cosas que siempre le agradeceremos al Papa Francisco. Querido Ginés García Beltrán, muchísimas gracias, muy feliz semana y da gusto siempre saludar al obispo de cabecera.
Igualmente encantado de entrar cada sábado con vosotros. Gracias, Cristina. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
El cine siempre suscita interés, pero hay que ver esta semana con la que ha liado Gladiator. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que
ya
sí,
la has visto.
Hombre, claro. Sí, claro que sí. Hombre, es normal el revuelo porque, claro, estamos hablando de una película icónica que en el año 2000, o sea, es decir, hace 24 años, nos dejó marcados a todos los que la vimos. Entonces, claro, llega el mismo director contando prácticamente una historia parecida o lo que es la secuela, generalmente bien dicha, mejor dicho. Y claro, pues hombre, la expectativa es muy alta.
Ya, pero ¿qué impresión te has llevado? ¿Te ha defraudado? ¿Ha estado a la altura? ¿Lo ha mantenido?
A ver, yo creo que no es tan icónica como Gladiator 1. ¿Por qué? Pues porque el guión estaba mucho mejor hilado. Lo que pasa es que todo lo que es espectáculo cinematográfico sí lo es, con lo cual las 2:20 que dura esta película, que te sientas, es que te la comes entera, la disfrutas, te vas a meter ahí. Quitemos toda la parte histórica, que ya los historiadores están subiéndose por las paredes, que no había rinocerontes, que no había ballenas. No, aquí da igual. Ridley Scott es un gran cineasta, lo que cuenta es una historia muy bonita, de un hombre que quiere convertirse en un gran gladiador para quitarle a los que tienen el poder en ese momento esa vena horrible que tienen de matar a todo el mundo, ¿no? Un poco
claro.
Sustituir el poder. Entonces, a partir de ahí, pues ¿qué va a ser? Pues el circo romano, testosterona dándose sin parar, rodada con 50 cámaras CGI, una aventura brutal con unos actores verdaderamente espectaculares, porque estamos hablando de Pedro Pascal, Paul Mescal, Denzel Washington, o sea, todo el mundo que podía estar ahí. Y además, hay que decir que Ridley Scott, que cumple 86 años, 87 dentro de 15 días, o sea, ha hecho casting para esta película, que fíjate, que podía haber cogido al primero que aparecía porque todo el mundo
quería entrar en ese elenco.
Pues no, ha hecho casting y se nota, porque es que hay secuencias que es que tú llegas a poner a otro actor y no a Paul Mescal y es que no te sale, es que lo ha hecho fenomenal. Es que de verdad, que es que la vais a disfrutar muchísimo. No va a haber todas esas frases épicas como cuando un hombre ve su fin, quiere saber que había algún propósito en su vida. O sea, a ver, esto de Máximo, estas cosas que decía Máximo en la
primera. Bueno, alguna acabará saliendo, ¿no?
Alguna hay, pero no tiene esa épica, no la tiene, no la sostiene porque la historia humana no es tan intensa, ¿no? Pero sí es una película que se disfruta muchísimo.
Yo creo que no hay nadie en la mesa, aquí que estoy con Pinilla y con Rubio,
a ver,
que no vaya a ir.
Ah, vale. Yo es que tengo que ver primero la 1.
Y yo también, me
así
incluyo.
Estoy. No me lo puedo creer.
Bueno, también,
Es que Pinilla yo creo que ni había nacido con la 1.
¿La 1? Bueno, ¿en qué año fue?
En el 2000.
Si había nacido, hombre.
Tenías un año.
Sí.
Bueno, ¿qué tiene que ver el nacimiento? Está en el mercado.
Pero no la he visto. Ayer me la empecé, me la puse, ayer. Y creo que aguanté 5 minutos porque dije, me voy a dormir seguro, porque era ya tarde. Digo, ya mañana con calma veo la 1 y luego me voy al cine.
Pero marcianos de la Tierra. Porque
sí, que sí.
Es la primera película que he visto yo y no han visto ellos.
Sí, es verdad.
Claro, yo llevo a mis hijos, yo la he visto varias veces, además. No sé, bueno, pues yo voy a ir, desde luego.
Sí, hay que verla también, sí, pero primero viendo la 1,
primero
claro.
La 1 y luego.
Va a tener una taquilla millonaria, Teresa.
A ver, yo es que estoy tan atónita ahora mismo que estoy por ponerme a alguna cosa cardiopática, ¿sabes? O sea, por eso de que haya dos personas que no hayan visto Gladiador 1, o sea, es que me da algo. Pero sí,
algo,
efectivamente,
¿verdad?
La taquilla que va a ser una de las películas más taquilleras del año y también va a estar en la carrera por los Oscar, seguro. Vamos, yo creo que este actor Pedro Pascal es como decía un amigo mío, que es como el que tiene que estar en todas las películas, series en este momento, ¿no? Y es que es verdad, es que lo hace genial, es que es un actor
bueno.
Imprescindible, es muy bueno, de
sí,
verdad.
Sí.
Y luego Denzel Washington, que dices, bueno, este señor, ¿qué necesidad tiene de hacer una película como esta? Y luego lo ves y dices, bendito sea Dios el momento que dijo que sí.
Bueno,
o sea,
y es que te consagras para la posteridad, porque yo creo que son esas cosas que constituyen un icono, ¿no? Bueno, ahora viene,
sí, sí,
además,
sí.
Hace un cambio de tercio Teresa y nos lleva con el santo católico, ¿no? Con Maximiliano Kolbe.
Sí, vamos a recomendar una película de animación, se titula Max y yo, es una producción de Pablo José Barroso, que es este productor mexicano al que ya conocemos por películas como Cristiada, El Gran Milagro y Guadalupe. En Max y yo nos cuenta la historia de un señor mayor que se encuentra con un chico joven, al que le cuenta cómo estuvo en el mismo campo de concentración que San Maximiliano Kolbe y cómo fue su historia desde que era niño. Entonces, una película que la narración es muy bonita, la animación es bastante acartonada, pero bueno, en la misma línea del Gran Milagro, pero la historia es muy, muy bonita y yo creo que a la gente más pequeña les va a llegar muchísimo. Es una película que sí que dura 2 horas, pero sí es muy maravillosa, pero de verdad es que la historia de él, verle cómo era un niño normal y corriente, cómo podía ser la relación con sus padres, la relación que tiene con la Virgen, es una película que cuando llega a esa consagración del martirio, pues entiendes cómo él llegó hasta ahí, ¿no? A dar su vida por otra persona, por un padre de familia, pues que iban a matar, ¿no?
Y tiene que ser en dibujos animados.
A ver. Voy a hacer como que no escucha esta pregunta, ¿vale? Así que nada, sí, Cristina, sí, claro que sí. También tiene que llegarle a los niños pequeños estas películas y estas historias. Así que se acerquen a verla, que les va a encantar.
Oye, queda un minuto. O sea, que te voy
pues
a pedir.
Pues a ver, es que el minuto, o sea, es que habéis visto Silo 1, que es la temporada 1 de la serie de Apple TV Silo.
No, es esto
no.
Que de muchas personas
pues,
que viven en un silo bajo tierra, ¿no? Es una
vamos,
serie.
Vamos, o sea. Es que es brutal, es que está basada en la trilogía literaria de Crónicas del Silo de Hugh Howey. La primera parte es que era increíble, 10 capítulos, igual que nos pasa con Gladiator, que dices, bueno, no puede ser, ¿qué necesidad hay de hacer la segunda parte? Pues es que es genial, es estupenda, así que no os la perdáis,
vale.
No os la perdáis, que está fenomenal.
Apuntamos.
Y por último, quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos esta tarde Las aventuras de Alan Quaterman con Las minas del Rey Salomón en las 3:20, después La ciudad perdida a las 4:30, 6:15, El rifle y la Biblia, una gran película, un western, después a las 8:20, Ladrones de trenes, y a las 10 de la noche, Difícil de matar. Mañana, Viva el cine español, a las 3:20, Con chantaje a un torero, a las 4:30, El niño de las monjas, y por la tarde.
Y ahí lo tenemos que dejar porque nos tenemos que ir justo en estos instantes.
Pero no os perdáis Análisis final, un beso.
Estás escuchando Fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Adivina adivinanza.
Conozco esa voz.
Encaja muy pocas bromas.
¿Es un chiste?
Y reparte como nadie.
Voy a necesitar algo más.
La respuesta, Steven Seagal. Difícil de matar. Y contratado para matar.
¿Y para qué necesito yo ver esas películas?
2 de Steven Seagal.
Quizá nos den el Oscar por ello.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Que es que no me lo puedo de creer. Entre que nos hemos ido al rastrillo, hemos aprendido todo sobre la vida de los gladiadores, hemos discutido sobre Elon Musk con los chicos, hemos tenido a Nacho Abad en diálogo con ese hombre que mató al asaltante de su casa, hemos oído a los de los desguaces de coches. A mí se me ha pasado esto en un pispas, queridos míos.
Como y a mí siempre, también. Un día más, así pasando el tiempo volando, y desde el primer momento del programa, pues todo el mundo pegado a la radio, escuchándonos.
¡Hombre!
Y con un montón de mensajes de nuestros oyentes, que si queréis, pues podemos empezar a escuchar. Así que vamos, si quieres, Laura, ¿tienes que decir algo primero?
Sí, quería decir una cosilla sobre la gran recogida del Banco de Alimentos que se va a producir la semana que viene. Es la 12ª edición de la gran recogida y desde FESVAL pues nos animan a recaudar aquí pues eso, pues alimentos.
¿No?
Sí, también, pero vamos, va a haber muchas de las donaciones hacia las zonas afectadas por la DANA, así que este año con más motivos.
O sea, incluso porque el próximo fin de semana tendremos gran recogida de alimentos a favor del banco y se necesitan voluntarios
para sostenerlo
en los distintos centros comerciales. El parte de lo donado va a Valencia, o sea, doble razón para hacer esta campaña navideña.
Sí. Oye, y si los que nos están escuchando dicen, pues yo me voy a animar a ser voluntario en uno de esos más de 11.000 puntos de venta repartidos por toda España, pues mira, la información o el contacto lo tienen en www.fesval.org.es y ahí pues tienen ya la forma de comunicarse con FESVAL y nada, pues anímate, que es por una buena causa, esta gran recogida del 2024.
Pues sí, perfecto, muy importante decirlo, teníamos que decirlo y ahora sí, vamos con nuestros oyentes que desde el principio están escuchándonos desde la sintonía del programa y vamos a escuchar dos seguidos que hablan sobre la entrada porque hay un detalle que nos han remarcado que puede que haya faltado mencionar, pero ahora lo explicamos.
Hola, buenos días Cristina, soy María Teresa de Valencia. Tu introducción, como siempre, maravillosa.
Cristina, te has olvidado de una de las cosas que tiene en especial Santa Fe. Los piononos.
Es verdad.
Algo impresionante. Qué ricos son los piononos de Santa Fe.
Bueno, los tenemos aquí sobre la mesa.
¿Sí?
Piononos traídos recientemente desde la ciudad de Santa Fe, que nos ha hecho objeto del primer premio Hispanidad y que hacen las delicias
buenísimo.
De Jesús García Arcilla.
Vamos a ver, así es imposible. Ya empezamos con la operación Roscón y estamos todavía en noviembre.
Yo ya he visto roscones, claro. Es verdad, ¿eh? Sí,
hombre,
sí, ya están por ahí. Está todo preparado.
Y los turrones y los chocolates, ya está todo en todas partes.
Pues bien, vamos este año.
Y vamos, si queréis, ya con el siguiente, que habla de los coches, que hablábamos de los desguaces al principio del programa. Vamos por orden, empezamos por ahí y a ver si le podemos ayudar.
Buenos días, mi nombre es María José Santo Agut, soy residente en Alfafar y he escuchado la entrevista que Cristina le ha hecho esta mañana a Rafael Pardo. Soy una de las afectadas y básicamente, pues bueno, mi coche junto con el de otras muchas personas, mis vecinos, entre ellos, fue arrastrado por el agua y no ha aparecido. ¿Qué ocurre con esos coches que no han aparecido? Es mi pregunta. Ahora es imposible encontrarlos. Te piden que tu coche aparezca y que sea valorado por un perito, pero sí, por desgracia, igual que ha sucedido incluso con personas, no aparece. ¿Qué ocurre?
Ha habido alguna alusión durante la entrevista, os aconsejo que os la bajéis en el podcast de fin de semana, porque se ha dicho que hay todo un sistema de la Guardia Civil para dar nota de los coches que van apareciendo.
Sí, y aparte, según he podido ver, he estado informándome un poco para ver si podíamos ayudar a esta oyente, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Consorcio de Compensación de Seguros pues está ahí al quite. Cuenta con un registro de la ubicación de cada vehículo para poder efectuar esa peritación que es necesaria. Así que le vamos a remitir a él, Cristina, su teléfono gratuito es el 900-222-665, a ver si a esta oyente y a todos los que nos estén escuchando que hayan perdido su vehículo.
Pero si no tienes el coche, ¿también te compensa el consorcio?
Claro, ellos tienen como un registro en el
de
cual
la propiedad.
Tienen diferentes ubicaciones de dónde están todos los depósitos en los que se
ya,
están
ya,
dejando
pero
esos
si no
coches.
Aparece en absoluto, como dice esta señora.
Claro, pues ahí es lo que hay que hablar con ellos para ver
pero
si
vamos,
lo pueden
es
resolver.
Pero vamos, es difícil, porque
es
si
difícil,
está la,
es una
en
situación
el consorcio
complicada.
Inventariada la cosa. No, quiero decir que es difícil que no aparezca.
Sí.
Porque si los las campas que decía nuestro interlocutor están inventariadas y luego además la Guardia Civil está detrás, es cuestión de tiempo,
sí,
querido oyente.
Sí.
Pero bájate el podcast porque es muy minucioso.
Y muy interesante.
Que hoy es el Día del Orgullo Rural, que hay que decirlo, porque
Mira, Verbenator, cómo está pendiente ahí todavía.
Que mañana tenemos esa tertulia con las chicas y con nuestros oyentes, que nos cuenten pues qué hace especial a su pueblo, ¿no? Que sí. Todos
¿qué es aquello
ahí
que tiene tu pueblo, que no tiene ningún otro lugar del mundo? ¿Cuál es su truqui? ¿Por qué te encanta tu pueblo? Porque más allá de los monumentos o tal, hay circunstancias, esa tortilla en el campo, ese manzano bajo el cual te sientas a descansar, porque me pasas al papá con pañuelo de San Fermín.
Porque es fantástico. Mira al papá con el pañuelo de San Fermín, es que le acaba de poner Eva Fernández.
Ay, me encanta, es absolutamente. Genial. Mándamelo porque me hace muchísima gracia. Bueno, pues vamos a despedir el programa.
Te digo el teléfono antes.
Sí, para mañana,
oyentes.
Para el truqui de tu pueblo, tu esencia popular.
Estamos en el 666-55-40-00. 666-55-40-00.
Y nosotros hemos hecho el programa entre Marcio Ortega, Diego González, el Peli, Paloma Paulete, la hippie, Laura Rubio, la sirena, Diego Pinilla, el noble baturro, y Jesús García Arcilla, que es el listo. El control era de Cinta Molina. El control en el rastrillo de Nuevo Futuro, que hoy nos ha acogido con tanta generosidad, lo tenía Miguel Ángel Alfonsel, y el central, José María Orihuela. Mañana estaremos a las 10, las 9 en Canarias, con nuevas historias y un ritmo trepidante. Y no nos olvides, Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.